Primero 23 versículos de 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Vamos a ponernos de pie y leer este pasaje. Compartan sus Biblias si tienen las otras personas a su alrededor. 1 Corintios, el capítulo 15, el apóstol San Pablo nos dice así: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuántos creen en apariciones? Levante la mano. ¿Cuántos creen en apariciones? A mí nunca se me ha aparecido un muerto, y espero que nunca se me aparezca, por supuesto. Pero sí creo en apariciones. Ahora, las apariciones no son cosas de todos los días. Las apariciones son cosas extraordinarias, son sobrenaturales. Y eso fue lo que pasó el día de la crucifixión de nuestro Señor. Dios marcó el día de la crucifixión del Señor con varios eventos extraordinarios. Ya estudiamos sobre las tres horas de tinieblas y que el velo del templo se rasgó. Esta tarde meditaremos en otros dos eventos muy dramáticos. Nos dice Mateo capítulo 27 y el versículo 50. Mateo capítulo 27 y el versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Leemos en primer lugar que al instante que el Señor murió, la tierra tembló. Son las cosas que vamos a estudiar esta tarde, la primera cosa. La tierra tembló. Los geólogos de nuestros días, los estudiosos, los eruditos de la geología, nos dicen que la tierra de Israel es muy susceptible a temblores. Hay una falla geológica llamada la falla del Valle Jordán, que está a solo 40 kilómetros de Jerusalén. Por cierto, es interesante notar en Apocalipsis, capítulo 11, que se menciona un gran terremoto que destruirá gran parte de Jerusalén en los últimos días. Y a los que les gusta profecía, según las estadísticas, se espera un gran terremoto uno de estos años en Jerusalén. Terremotos muy fuertes ocurren cada 1000 años en esa área. El último gran terremoto sucedió en el año 1033. Entonces se calcula que en el año 2033 o antes habrá un gran temblor en Jerusalén. Pero volviendo a nuestro punto, los temblores son comunes en Israel. La Biblia los menciona. Probablemente el más famoso fue el que sucedió en los tiempos del rey Usías. Los que toman nota pueden apuntar ahí. Por ejemplo, lo menciona el profeta Amós en el capítulo 1 y el versículo 1. Entonces, que hubo un gran terremoto en el día de la crucifixión, que hubo un gran terremoto en el año 33, no fue algo extraordinario. Sucede y sucedía en ese tiempo. Lo que sí fue extraordinario fue que sucediera inmediatamente después de que el Señor murió. Y lo que sí fue muy extraordinario es que fue tan fuerte ese temblor, que nos dice el versículo, que las rocas se partieron. Las piedras, las rocas se partieron. Esto quiere decir que fue un gran temblor, un gran terremoto, algo muy aterrador. Soldados romanos que estaban allí, eran soldados que estaban acostumbrados a la muerte, eran soldados que probablemente habían estado en terremotos, en temblores. Por la naturaleza de los soldados, por la guerra, estaban ellos constantemente en peligros. Eran soldados de los mejores, la élite de ahí, de Pilato y de Herodes, los que estaban encargados ahí en Jerusalén, en esa área. Eran soldados muy valientes, muy endurecidos. Pero lean el versículo 54, vean lo que pasó. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Ha de haber sido un gran terremoto de verdad, un terremoto súper extraordinario. Yo personalmente creo que fue un terremoto a nivel mundial. No fue un temblor nada más en Jerusalén, nada más ahí en el Gólgota. Fue algo en todo el mundo. Por así decirlo, si me permiten la expresión, como que toda la tierra sintió un escalofrío. La tierra se sacudió con un escalofrío cósmico. Entonces, y yo creo esto porque realmente la muerte del Señor afectó a todo el mundo. Tenemos que volvernos al principio realmente. El pecado afecta a todo el mundo. El pecado del hombre afectó a todo el planeta, a toda la naturaleza, a toda la creación. Entonces, estoy seguro que la muerte del Señor por el pecado de nosotros sacudió a todo el mundo, afectó a toda la naturaleza. Hay algunos, como Mateo Henry, otro comentarista muy famoso, Juan Calvino, sugieren que la tierra tembló porque estaba indignada por el gran crimen contra el Hijo de Dios. Yo creo, bueno, puede ser por supuesto, pero yo creo que el temblor tuvo que ver más bien con cierta alegría de la naturaleza por la muerte del Señor. La muerte del Señor, la crucifixión del Señor, señalaba el principio de la libertad de su esclavitud de corrupción. Bueno, si no entienden eso, vean conmigo, por ejemplo, Romanos 8. Esto es lo que quiero decir. Romanos capítulo 8 nos habla de los sufrimientos del cristiano, cómo es que Dios nos va a recompensar y cómo es que realmente estos sufrimientos que pasamos hoy en día no son nada en comparación con la gloria venidera. Pero vean lo que nos dice el versículo 19, Romanos capítulo 8 y el versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Está hablando de la creación, la naturaleza, el planeta Tierra. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que quiero decir. El mundo, la naturaleza, resintió el pecado del hombre, fue afectada, está en la esclavitud de corrupción. Pero con la muerte de Cristo comienza la libertad, comienza esa gloriosa libertad, una nueva vida, una nueva tierra. Sea lo que sea, si los hombres no se conmovieron en la muerte del Señor Jesucristo, la tierra sí se conmovió, la tierra sí se resintió. Y eso es lo que nos explica algo de esto, ese temblor. Ciertamente, otra cosa que podemos aprender de esto, de este incidente, es que Dios es todopoderoso, Dios es soberano, y los terremotos pasan al momento preciso que Él determina. No fue coincidencia, no fue casualidad, que inmediatamente después de que el Señor dejó de respirar, la tierra tembló. Fue algo del Señor, controlado por el Señor. Si un pajarito no cae, a menos que sea la voluntad de Dios, de la misma manera, un gran terremoto no sucede sin el designio perfecto de nuestro Dios. Él dirige todo el mundo, todo el universo, conforme a sus propósitos santos y para su gloria. Bien, ahora sí veamos lo más misterioso, lo más extraordinario de esto. El siguiente versículo nos dice, versículo 52, vean, Mateo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Es interesante notar que Mateo es el único evangelista que nos reporta esta historia. Los demás evangelistas, Marcos, Lucas y Juan, no nos dicen nada, no mencionan nada de este incidente. Algunos creen que Mateo fue una de las personas a las cuales se les apareció uno de los santos y que por eso la reporta. Puede ser, a lo mejor, ¿por qué no? Pero yo estoy más bien de acuerdo con los que dicen que Mateo lo menciona porque él escribió especialmente a los judíos. Y ellos creían que en los tiempos del Mesías habría una resurrección de muertos. Entonces, por eso reporta este incidente. Sea cual sea la razón, esta no es una leyenda, no es un mito. Algunos creen eso. Esta es una historia, yo creo, y está en la palabra de Dios y es verdad. Si no vamos a creer estas apariciones, si no vamos a creer estas resurrecciones, entonces no vamos a creer en los milagros de la resurrección de Lázaro. Niños, ¿qué otra resurrección? Nuestro Señor Jesucristo resucitó a quién más en los evangelios. ¿Alguien se acuerda? ¿A quién resucitó? Al joven, al hijo de la viuda de Naím, ¿a quién más? A una niña, la hija de Jairo. Si no creemos en estas resurrecciones, tampoco tenemos por qué creer en la resurrección de la hija de Jairo, en la resurrección del joven o en la resurrección de Lázaro. Y la verdad es que, si no vamos a creer en estas resurrecciones, tampoco tenemos por qué creer en la resurrección de Cristo. Y si no creemos en la de Cristo, entonces nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana, aún estamos en nuestros pecados. Como dice en otra parte de la Escritura, comamos, bebamos, divertámonos, porque mañana vamos a morir, si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, si no existe esto. Pero hermanos, esos versículos son verdad. Esta es palabra de Dios. Los incrédulos no los creen, porque esto es un milagro, esto es algo imposible. Pero si Dios existe, se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Por supuesto que no. Dios puede resucitar a los muertos y mucho más. Bueno, con eso en mente, examinemos esos versículos frase por frase. Dice la primera parte del versículo 52. Y se abrieron los sepulcros. Ahora, la letra Y aquí conecta el temblor con la apertura de los sepulcros. Nos dice la última parte del versículo 51. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Ahora, si viviéramos en ese tiempo, entenderíamos más esto. En ese tiempo, los sepulcros no eran como los de hoy, con un ataúd de madera o de metal y hacen un hoyo y le ponen tierra encima y cemento. No, no, no. Los sepulcros en ese tiempo eran en cuevas. o en piedras muy grandes que habían labrado un hoyo, una apertura, y ahí es donde ponían al muerto, al féretro. Luego cubrían la entrada con una piedra o una roca muy grande. Entonces, con el temblor, las piedras se movieron o se partieron, dejando los sepulcros abiertos. Es por eso que leemos en el versículo 59, véanlo, 59. Tomando José el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. También leemos en el capítulo 28, nos dice el versículo 1 y el versículo 2. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y ustedes conocen la historia. Pero ahora, ¿cómo podemos aplicar esta frase? Y se abrieron los sepulcros. Bueno, nuestro texto dice que se abrieron los sepulcros, y es como una profecía de lo que va a pasar al final. Dios va a abrir nuestro sepulcro también. Este incidente es una preprofecía, un precumplimiento de lo que sucederá en lo que nos dice Daniel 12:2. Pero mejor vayamos a Juan 5. Esto es evidencia, este es un ejemplo de que Juan 5:28 es verdad. Juan capítulo 5, el versículo 28. Voy a comenzarles a leer en el versículo 21. Juan 5:21. Cristo nos dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, esa frase nos recuerda eso, esa frase nos da esperanza a nosotros como cristianos que hemos pasado de muerte a vida, los cuales creemos en Cristo. Dios también tiene el poder de abrir nuestro sepulcro en este día. Pero sigamos con el versículo, nuestro texto nos dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Dice muchos para demostrar el gran poder de Dios. No fueron pocos, fueron muchos. No fueron todos para demostrarnos algo de la soberanía de Dios. Él escogió a quien Él quiso escoger. Más allá de esto, no podemos ir. Y dice cuerpos, porque las almas de los santos ya estaban en los cielos. Sus almas regresaron a los cuerpos para ser resucitados. Después vamos a hablar más de esto. Lo que es más importante en este texto para mí esta tarde es que entiendan quiénes son los santos. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. En la Biblia, los santos son los cristianos. Santos simplemente significa separados para Dios. Lean la carta del apóstol Pablo. En todas sus cartas menciona él a los cristianos como santos, a todos los cristianos, aún a los corintios. En nuestro versículo de Mateo 27 nos dice y menciona a la santa ciudad, refiriéndose a Jerusalén. Ahora, esa ciudad no era perfecta, esa ciudad no era muy piadosa, ustedes conocen la historia, pero se le dice así porque era una ciudad separada, consagrada para Dios. Allí estaba el templo, por eso se le decía santa ciudad. Notaste también teólogos que en la Biblia ningún versículo de la Biblia menciona a un santo en singular. En ningún versículo se va a encontrar con un santo en singular. siempre se refiere en plural, siempre. La Biblia entonces, cuando dice santos, se refiere a los cristianos. A manera de aplicación de esto, recordemos que Efesios 1:4 nos dice que Dios nos escogió para que fuésemos santos delante de Él. A todos los cristianos, Dios nos escogió para que fuésemos santos delante de Él. Entonces, todos los cristianos debemos esforzarnos por ser santos. Todos los cristianos debemos ser separados del mundo para Dios. Todos debemos esforzar por vencer los pecados que nos asedian, por vencer esos pecados que nos tumban. Y debemos esforzarnos de vivir agradando al Señor. Si tú no quieres ser santo, si tú no estás cultivando el fruto del Espíritu Santo, entonces no eres cristiano. Porque Dios dice aquí que nos escogió para ser santos. La Biblia dice que los cristianos son santos. Si tú no quieres ser santo, entonces tú no eres cristiano. Tú no eres de Dios. Tú no amas a Dios. Si a ti no te interesa la Biblia, a ti no te interesa la iglesia, si a ti te emociona más el cine, si a ti te emociona más la borrachera, no eres santo. Los cristianos se esfuerzan por agradar a Dios. Los cristianos luchan contra esos pecados. Los cristianos se entristecen cuando pecan. Los cristianos buscan a Dios. Buscan orar a Él. Buscan cómo agradar a Dios. No cristianos perfectos. No, por supuesto que no. Pero si todos los cristianos cantan y oran de corazón, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir. Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu honor. Y mi mente y su poder sean usados en tu honor. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, oh Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Ese es el espíritu de santidad el cual buscamos como cristianos. Es lo que nos hace santos, pedir de Dios que nos haga santos. Pero volviendo a nuestro versículo, ¿cuáles son los santos que resucitaron aquí? Unos creen que fueron santos como Adán, como Abel, como Abraham, los santos del Antiguo Testamento, algunos santos del Antiguo Testamento, puede ser. Otros creen que fueron cristianos que habían muerto recientemente, como Juan el Bautista o su padre Zacarías. Realmente no sabemos. Y a lo último, qué bueno que no sabemos. Pues así se recalca que lo importante no es que santos resucitaron, lo importante es que Cristo, el Santo de Dios, Él resucitó. Eso es lo importante. Si tuviéramos algunos nombres aquí, de seguro que la gente estaría adorando y orando a sus ídolos, pidiendo por milagros a ellos, en vez de pedírselos a Dios, en vez de pedírselos al Salvador. Ahora, las últimas palabras creo que tienen cierta consolación, y si las entendemos, nos va a dar mucha esperanza también. Vean lo que dice Mateo 27. Nos dice el versículo 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían, ¿qué? Que habían dormido, se levantaron. Dios describe el morir del cristiano como un dormir. Para el cristiano, la muerte no es algo horrible. Para el cristiano, la muerte es un descanso, es un dormir. Apocalipsis dice que los cristianos al morir descansan de sus obras. Para el cristiano, el morir es cerrar los ojos y estar con Cristo. Con razón el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para el cristiano, la muerte no es algo horrible que nos debe dar miedo. La muerte, nos dice Dios, es un descanso, es un dormir y es un despertar con Cristo. Bueno, el siguiente versículo nos reporta que los santos se levantaron y, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora aquí está lo interesante. Al parecer, Los sepulcros se abrieron el día de la crucifixión. Por el temblor, las piedras se removieron, se cayeron, se partieron. Pero los santos no se levantaron y salieron de los sepulcros hasta después de la resurrección de nuestro Señor. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué fueron a Jerusalén? ¿Por qué fueron a Jerusalén? La respuesta más obvia es, bueno, es que los sepulcros estaban cerca de Jerusalén y por eso fueron a Jerusalén. Pero si lo pensamos bien, yo creo que hay algo más de eso. Podríamos pensar que hubieran ido a Betania, que estaba muy cerca de Jerusalén. Podríamos pensar que hubieran ido al Golgotá, o a Getsemaní, o a otra parte. Pero fueron a la ciudad de Jerusalén. La ciudad que los mató. La ciudad que los martirizó. Vean Mateo 23. Hace mucho que pasamos por ahí. Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Jerusalén. Jerusalén, que mata a los profetas, apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén. ¿Se imaginan la reacción de los ciudadanos de Jerusalén cuando entraron esas personas que ellos habían apedreado, que ellos habían matado? ¿Se imaginan? Apocalipsis nos dice en el capítulo 11, si no me equivoco, que Jerusalén es la ciudad donde fue crucificado el Señor. Así se le describe. Sodoma y Gomorra, la ciudad donde fue crucificado el Señor. Yo creo que fue esa parte de la razón por las cuales esos santos fueron a Jerusalén. ¿Se imaginan a Caifás? ¿Se imaginan a Pilato cuando escucharon los rumores de los santos que se levantaron? Y esos hombres y los ciudadanos de Jerusalén creyeron, se hicieron todos cristianos inmediatamente. No, no se convirtieron. Como dijo el Señor, si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¡Qué endurecidos! ¡Qué pecadores! Y es de notarse que cuando el Señor resucitó y mandó a sus discípulos predicar el Evangelio, Él les dijo que se predique en el nombre de Cristo el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mi punto es, hermanos, qué misericordia. Qué amor para con esa ciudad. Allí fueron esos santos resucitados. Allí dieron testimonio de la vida que podemos tener en Cristo. Una vez más, es algo de su soberanía, sin duda alguna, que se aparecieron a muchos ahí. No se aparecieron a todos, se aparecieron a muchos. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo supieron que eran apariciones? ¿Cómo sabían quiénes eran esas personas? Probablemente la respuesta más fácil es que eran conocidos, como Juan el Bautista o Zacarías, su padre, que por cierto era un sacerdote. Es posible, pero yo creo que hay que tener en cuenta que los que mueren en Cristo y resucitan en Cristo son reconocidos por las personas. Hay una historia en la Biblia que nos habla de dos personas que se aparecieron con Cristo en el monte de la Transfiguración. Y los discípulos inmediatamente los reconocieron. Nadie se los presentó, nadie dijo, este es Moisés y este es Elías. Pero los discípulos inmediatamente reconocieron, este es Elías, este es Moisés. De la misma manera, en el cielo, por cierto. Cuando lleguemos al cielo los cristianos, no vamos a andar presentándonos a cada uno. ¿Y tú quién eres? Yo soy. ¿Y tú quién eres? Yo soy. Ah, tú eres el profeta Abías, tú estabas en la Biblia, y yo, fíjate, yo soy Paco de los... No se imaginen eso. En el cielo, transformados, con el conocimiento de Dios, todos seremos reconocidos. Tú vas a saber quién es quién allá, sin necesidad de introducirte, sin necesidad de presentarte. Las apariciones de aquí entonces fueron reconocidos inmediatamente. No sabemos quiénes fueron, pero sí que fueron apariciones y haber visto mucha reacción. Otra cosa también, ¿a quiénes se aparecieron? ¿Quién los vio realmente? Nuestro texto nos dice que fueron muchos, pero ¿quiénes fueron esos muchos? Hechos 10 nos da una pista. Vean Hechos capítulo 10 y el versículo 37. Hechos capítulo 10 y el versículo 37. Ahora, ¿ya creen en apariciones? Espero que ya crean en apariciones. Hechos 10:37 nos dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Nuestro Señor estuvo aquí en este mundo 40 días antes de ascender al cielo. Muchos días, y se apareció a muchas personas, no a todos, pero los que Dios soberano había ordenado de antemano. Así entonces creo que pasó con estas personas, con esos santos de nuestro texto. No a todos, a muchos sí, pero aquellos a los cuales Dios había ordenado de antemano, con un propósito sabio y santo. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Por el contexto, y por eso leí primero este versículo 50, no olvidemos que esto sucedió al momento de que Cristo murió. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Por el contexto entonces podemos aplicar el hecho que la muerte del Señor fue para vida. La muerte del Señor fue para vida. Inmediatamente después de que murió, vemos señales de vida. Los sepulcros se abren, los muertos resucitan. Por eso vino Cristo, para darnos vida. Para eso vino Cristo, para vencer al que tenía el poder de la muerte, para darnos vida eterna, para darnos vida en abundancia. Y sin duda alguna, la lección más importante de estos versículos es que el Señor resucitó. Lo menciona nuestro texto y eso es lo más importante. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Nuestra fe entonces no es vana. Vale la pena ser cristianos. Dios existe. El cielo existe. Vida después de la muerte existe. El Señor terminó su sacrificio. El Padre lo aceptó y lo resucitó con poder. Entonces nos dice el último versículo de Romanos 4, nuestro perdón está garantizado. Nuestra justicia está garantizada. Porque Dios perdona nuestros pecados, porque Cristo murió. Y Dios nos da la justicia de la vida de Cristo a nuestra cuenta. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Salvador que vive. Un Salvador que intercede por nosotros, como veíamos en esta mañana. Un Salvador vivo. Entonces, no tenemos por qué temerle a la vida, porque Cristo intercede por nosotros. Y no tenemos por qué temer a la muerte, porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Esos santos resucitados se aparecieron como evidencia de la verdad que hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Poder para salvar, poder para dar vida, poder para dar vida eterna. Eso es lo que conmemoramos esta tarde en la Santa Cena.